Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente. Los noticieros del mundo occidental han dedicado en los últimos dos meses amplísimas coberturas a la situación en el mundo árabe. Bueno, también nosotros, que iniciamos el ciclo 2011 en Nunca en Domingo, con un programa en el que nos habíamos propuesto acercarnos a esas sublevaciones de Medio Oriente. Pero poco o nada se ha dicho en los últimos meses sobre Irak o Afganistán. Parecería que en esos países todo está en calma, que se hubiera recuperado la paz, que los norteamericanos ya se hubieran retirado. Pero en Irak y Afganistán, la rutina de la guerra no se detiene.
Alfredo García Morales estaba recién llegado de Afganistán cuando en el pasado mes de diciembre nos dio testimonio de sus vivencias aún frescas en aquel país en el que vivió durante 2 años, 2009 y 2010. Fue responsable de 2 proyectos, ambos delicados, pero uno particularmente: ayudar a mujeres afganas que se autoinmolaron y sobrevivieron. Si antes su vida las llevó a desear la muerte, al no lograrlo, aquella vida mala se convirtió en un infierno. Malherida, deformada por las quemaduras y despreciada no solo por el marido, sino por todo su entorno familiar. Sobre este tema giró el primer programa que realizamos con el aporte de Alfredo García Morales.
Son mujeres que no soportan la violencia doméstica y la única opción que tienen es el suicidio, y lo hacen prendiéndose fuego.
Imaginamos que no fue fácil para Alfredo García Morales dejar atrás esta intensa experiencia para irse a otro lugar del país, otra región, otra lengua, otra situación, otro proyecto. En este caso, dar ayuda a las víctimas civiles de la guerra de ocupación que lo han perdido todo.
Yo la guerra la viví realmente en primera mano este año. O sea, el segundo año que estuve en Afganistán, donde estuve trabajando, como dije, en Jalalabad, que es una ciudad a 60 kilómetros de Pakistán, en el este, donde realmente la guerra se está ejecutando en esos lugares. De noche, bombardeos todos los días. Yo tenía un trabajo, mi forma de trabajar es con la gente, por lo tanto yo me vestía afgano. Tenía la barba larga, pasaba por uno más, pero como pasaba por uno más, corría los peligros de los afganos. Un día los americanos nos bombardearon, nos tiraron misiles, una vaca me salvó la vida. Pero también, por otro lado, tenía los problemas de ser extranjero y que los talibanes nos pudieron agarrar, porque el disfraz tampoco servía mucho. Entonces estaba en el medio, y eso no me gustó mucho. Las situaciones que estábamos, parte de las, como yo decía, ayudábamos a las víctimas civiles de guerra en establecer negocios. En esta zona del país hay buenos campos y fértiles donde mucha gente cría ganado. Entonces, una de las opciones que ellos utilizaban era que nosotros le compráramos ganado para que ellos lo criaran y establecieran su negocio. O muchos ya lo tenían. De hecho, en muchos bombardeos o conflictos se mataban mucho ganado de la gente, entonces nosotros reponíamos. Pero bueno, esto viene a cuento porque estábamos en una especie de feria viendo ganado para comprar, y íbamos a hacer una compra grande de $100,000 en ganado, y estábamos viendo el ganado y de repente los americanos empezaron a disparar misiles y uno cayó a 50 metros de nosotros. Y entre el misil y yo había una vaca, y la vaca cayó y murió. Después le sacamos una esquirla del misil. Así que bueno, ese fue el incidente.
Los norteamericanos, desde sus enormes pantallas y tan solo tecleando en la computadora, dirigen sus drones, aviones teledirigidos que, supuestamente, cazando talibanes, exterminan civiles tanto dentro del territorio afgano como en la frontera pakistaní. El gran pretexto sigue siendo acabar con las milicias talibán, que se replegaron en Pakistán cuando la invasión de las fuerzas internacionales, entiéndase, americanos y británicos, pero que al día de hoy ya recuperaron el control de más de 2/3 del país. Lo que tampoco es una buena noticia si recordamos los horrores del régimen talibán que llevó, por ejemplo, a miles de mujeres a la muerte, muerte civil y muerte física.
Alfredo nos relata su experiencia de esta guerra que vivió, como él dijo, en vivo y en directo. Los norteamericanos lanzando misiles sin mirar a quién y los talibanes que han recobrado protagonismo.
Mi forma de moverme dentro de Afganistán en este último año era... Yo tenía 26 empleados, asistentes, entonces... Nos movíamos en convoy, íbamos en dos autos. Yo mandaba primero un auto con afganos locales, donde iban, como quien dice, abriendo camino. Nos pararon un par de veces talibanes. Los talibanes, su modalidad es que a cualquier hora, en cualquier momento, sin previo aviso obviamente, se establecen en la carretera y hacen retenes y investigan quién es la persona, dónde va, qué viene, si pueden le sacan plata o no. Bueno, nos tocó una vez, bueno, los que iban adelante pararon, hablaron con ellos, les dijeron verdades, o sea que estábamos trabajando, pero llevando a la gente, a lo que ellos aceptaron, y la instrucción es que nos arrimemos, y cuando nosotros nos estamos acercando, los del primer auto les dicen a los talibanes que los que vienen atrás vienen con nosotros, entonces pasan todos juntos. Paramos, nos miraron, me miraron a mí. Ahí sí, o sea, si no abro la boca pasaba desapercibido y ahí seguíamos. La guerra se ve en vivo y en directo. Muchos autos bombas, muchos suicidas, explotan todos los días en las ciudades, en las rutas, en los caminos. Los americanos se asustan y disparan a los civiles. Bueno, eso es un poco la guerra. Mutilados, te diría que, no sé, es paradójico decirlo de esta manera, pero heridos sí. Yo creo que es por la modalidad de la guerra, cómo se está desarrollando en Afganistán. O te revientan en mil pedazos o quedas levemente herido. En el medio son pocos. Porque, por ejemplo, la modalidad usada por los talibanes es poner bombas al lado del camino, que pueden ser, no sé, una olla de presión común que la compran en cualquier lado, la llenan de bombas, la cierran, la conectan con un teléfono. El objetivo son los americanos, ¿no? Cuando pasa un convoy, la hacen volar. Y si hay civiles en el medio, mala suerte. Pero los civiles, ¿qué pasa? Si están al lado, revientan. O sea, para hablar mal y pronto. Y si no... les cae alguna esquirla o algo.
Al día de hoy, son pocos los afganos que no odian a las fuerzas ocupantes, que invadieron con el pretexto de salvarlos de la opresión fundamentalista, a quienes antes los propios americanos habían dado vida. Como en Irak, donde la población hoy los detesta. Vamos a extendernos un poco más sobre esto, porque sólo así podremos entender ciertos mecanismos de dominación.
Estados Unidos creó el poder de Saddam Hussein y lo sostuvo durante años, aún sabiendo las crueldades a las que sometía a sus opositores. Estados Unidos lo utilizó para desgastar a Irán en una guerra, Irak-Irán, que duró 8 años y dejó un reguero de muerte. 1,5 millones de muertos y miles de mutilados. La postura de los norteamericanos cambió cuando Saddam cometió el gran error de invadir Kuwait para fortalecer la economía desangrada de Bagdad. Recordamos la Guerra del Golfo, año 91. Saddam se vio obligado a abandonar Kuwait, pero la maldición ya había caído sobre él.
A esas alturas, a Estados Unidos no le interesaba más su ya impresentable antiguo protegido. Comenzaron a caer sobre Irak embargos, sanciones económicas y múltiples inspecciones internacionales. Esta política acosadora no impidió que el dictador y sus acólitos mantuvieran sus privilegios, pero el pueblo iraquí pasó hambre. Durante este periodo murieron 500,000 de niños. El golpe final llegó con la invasión en marzo de 2003, con una burda mentira sostenida por Estados Unidos y varios líderes europeos: las armas de destrucción masiva que nunca jamás aparecieron. La ocupación sigue hasta hoy.
Para un ciudadano común es difícil seguir este mapa atravesado por tremendos intereses en pugna que arrastran en su ambición por controlar riquezas a poblaciones enteras hasta el aniquilamiento. Si miramos al reverso de este mapa, veríamos los padecimientos cotidianos de millones de seres humanos por sobrevivir un día más. En el caso afgano, entre dos fuegos, asfixiado por las mentiras y las armas, la miseria y el miedo.
Alfredo García Morales, en su segundo año trabajando como internacionalista en Afganistán, aún con respaldo de un organismo internacional, sintió que había llegado el momento de irse. No lo pudo soportar.
Extraño, todavía sigo a medio camino. Estoy como de viaje todavía. Me propusieron que me quedara otro año, pero la situación de seguridad ya no era lo mismo. Estaba muy difícil, sobre todo en el este donde yo estaba. Y realmente dije, bueno, es tiempo de... A ver, obviamente que estoy mal de la cabeza para haber ido a Afganistán 2 años. Eso me queda claro. Pero ya se estaba poniendo incluso difícil para un loco como yo. Entonces dije, bueno, es el momento de salir.
Si para un internacionalista con cierto respaldo se hizo imposible vivir y trabajar en Afganistán, imaginemos la vida de un afgano común en ese escenario sin perspectiva de salida.
Creo que cerca de un 80% de los afganos se quiere ir del país. No soporta vivir ahí. Pero por supuesto, como el 80% es pobre, no tienen posibilidades de irse. Hay muchas muertes civiles, muchas más de las que se notifica y se dice. Yo tengo los números reales porque estuve trabajando en eso y los contabilizaba. Y son bastante superiores a los que los organismos y internacionales comunican. Por lo tanto, ¿qué pasa? El civil muere un hijo, muere un primo, muere un sobrino, mujeres, hombres, niños, siente frustración, sienten enojo, rebeldía, porque dicen, ¿por qué? ¿Por qué estamos muriendo? Esta guerra no tiene sentido. Look at your women crying.
look at your young men die the way they've always done before.
Ninguna guerra es justificable, ninguna guerra tiene sentido. Detrás de las guerras siempre hay negocio, sea para beneficio de un complejo militar, industrial, sea para acaparar recursos o controlar rutas estratégicas. Además de todo eso, en Afganistán hay opio, un narcoestado corrupto que obliga a los afganos a pagar sobornos del orden de los 2.500 millones de dólares por año.
Sí, la droga está presente. Hay miles y miles de hectáreas plantadas de droga. Amapola es lo que se planta, lo que se hace la heroína. Afganistán en este momento tiene, por decirlo gráficamente, tres gobiernos establecidos. El gobierno nacional, encabezado por Karzai, que es un presidente que está nombrado desde el 2001.
Karzai fue puesto por los americanos tras la invasión y tiempo después legalizado por unas elecciones digitadas.
Después, en muchísimas zonas del país tenemos un gobierno talibán, donde ellos establecen justicia y rigen la vida de la comunidad donde administran. Siempre digo tres porque también están las tropas internacionales que obligan y hacen cosas. No quiero o no puedo decir de las tropas internacionales, pero sí el gobierno nacional afgano y los gobiernos talibanes usan la droga como forma de financiación. Los gobiernos locales afganos, Afganistán está dividido en provincias y dentro de las provincias hay distritos y en cada distrito hay un gobernador. Usan mucho la droga, trafican con la droga está presente. No sé porcentaje porque no he trabajado en droga, pero yo creo que el 90% o más de la droga es para exportación. Acá inventan todo tipo de artilugios para traficar con droga, fabrican autos especiales, en Colombia fabricaron un submarino para traficar con... Allá es muy simple, cargan los burros, agarran las Kalashnikov y salen a cruzar la frontera. Y caminan y caminan y bueno, el que muere, muere. Y el que no, lleva la droga. Como decía, el 90% o quizás más de la droga se exporta. El consumo es un problema muy grande, pero no muy extendido. Hay drogadictos, los ves en las plazas, drogados y mal, pero la droga cuesta plata y en Afganistán lo que falta es dinero. Have me. Big decision.
El régimen talibán que controló Afganistán entre 1996 y 2001, erradicó casi por completo el cultivo del opio de la amapola. Las cifras hablan. Antes de ellos, se cultivaban anualmente unas 5.000 toneladas. En el 2000, tan solo 180. En octubre de 2001, Estados Unidos invadió Afganistán. ¿Podríamos decir que la caída de los talibanes fue consecuencia de su draconiana medida?
Lo que es seguro es que prohibiendo el cultivo de amapola, le arruinaron el negocio a los campesinos cultivadores que se empobrecieron aún más, pero también a las mafias internacionales y a la siniestra agencia de inteligencia de los Estados Unidos, que desde hace más de 40 años fomenta, impulsa y aprovecha el tráfico para financiar su trabajo sucio. Después de la invasión, la OTAN favoreció el cultivo y corrompió al frágil gobierno del presidente Karzai. El monto actual del cultivo de opio en Afganistán es de 65 mil millones de dólares. Se calcula que de ellos, alrededor de 500 millones van a los cultivadores y, sobre todo, a los gobiernos locales. Y por otra parte, otros 300 millones dicen que van a las arcas de los talibanes. ¿A dónde van a parar entonces los 64 mil millones restantes? A las mafias. En particular, mafia rusa y mafia de los Estados Unidos, y también, de paso, favorecen las arcas de la CIA.
Mientras que en Afganistán aumentó poderosamente el cultivo de droga, en el mundo hay una verdadera epidemia de adicción a la heroína.
La guerra está mal, es una guerra que se está perdiendo. Hace casi 9 años que están en guerra y la están perdiendo. Y las tropas internacionales están matando civiles y no se respetan los derechos humanos. Hace 30 años que están en guerra y los asesinos y violadores y todas las bestias que andan sueltas siguen sueltas. No hay justicia en absoluto. Es un país corrupto de arriba abajo. O sea, todo lo que se te ocurra que está mal es Afganistán. Y acá dicen no. En realidad es más de 30 años, porque en el 73 hay un golpe de estado donde derrocan al rey. Como el golpe de estado no pudo controlar a la población civil como querían, es que entran los rusos a apoyar al golpista. Y bueno, y ahí sigue la guerra. Y después la guerra de los mujahidines en los 90, donde Massoud, que es un héroe, es el Che Guevara de Afganistán, sitió Kabul y la bombardeó y mató civiles, pero miles de civiles. Es tremenda la batalla de Kabul, dicen que fue, pero espantosa. Mi chofer de Herat tiene 7 balas en el cuerpo y 3 esquirlas, tiene una pata que no la puede mover, casi. O sea, fue una guerra espeluznante y que nadie sabe. La batalla entre los mujahidines y los talibanes, cuando los rusos se fueron. Que la terminan ganando los talibanes en casi todo el país. La terminan ganando los talibanes y establecen su gobierno.
Con los talibanes, mucha opresión. Con la invasión, continúa la destrucción. No solo nos referimos a los muertos, sino a los que aún continúan vivos en medio de una vida destruida en lo personal, en lo colectivo, destrucción de los fundamentos de la sociedad en su conjunto. Agricultura devastada, comercio devastado, cultura devastada. Solo guerra y corrupción. Será difícil recuperar la normalidad después de casi 40 años entre fuegos y odios cruzados con tropas rusas y americanas que han alentado lo peor de la condición humana. Alfredo, si vos pudieses por un instante limpiar este escenario, librarlo de la guerra, ¿qué nos dirías de este país que supo tener ricas tradiciones, que en lugar de Kalashnikov tenía libros, pájaros y cometas en el cielo?
Afganistán es un país donde hay muchos idiomas, hay muchas culturas y muchas costumbres, y que a simple vista no parece el mismo país dentro de los límites que tiene. Una particularidad también de Afganistán es que cerca del 60 o el 70% de la población vive en áreas rurales. Es lo opuesto a lo que pasa acá, ¿no? Que hay mucha gente en las ciudades. Si bien hay mucha gente en las ciudades allá, pero lo que pasa es que hay mucha gente en todos lados. Afganistán tiene cerca de 35 millones de habitantes, que trabaja básicamente el común de la gente, la que vive en los campos o en las villas, hace trabajos con la tierra. Depende del lugar, el clima, las inclemencias climáticas y la altura condicionan mucho. Por ejemplo, como te decía, donde yo estaba, Jalalabad, es una zona, es un valle, está solamente a 500 metros de altura, donde hay olivos, se cultiva trigo, ganadería muy extendida, hay plantaciones y demás. Después tenés zonas como Bamiyan, que están a 3.000 metros de altura, que solamente trabajan en verano, cultivan papa, otros cultivos. En las ciudades hay algún cierto desarrollo, hay comunicaciones, hay compañías celulares, hay bancos, hay, bueno, básicamente lo que hay en todos lados, hay gente preparada para eso. Y otro rubro muy importante de trabajo es la comunidad internacional, Naciones Unidas, ONGs, donde dan empleo a muchos afganos, y que para mí es, no tampoco tengo cifras, pero sí es un número muy muy importante de afganos que trabaja para estas organizaciones internacionales. Así que básicamente es eso, pero el trabajo escasea, la economía no es buena, y como te digo, básicamente es una economía de sustento que les permite vivir. Sí, sobrevivencia. El hombre de campo cultiva lo que sabe cultivar. Además lo cultiva como hace 1500 años. El trigo lo levanta a mano y lo cirne.
Patrick Cockburn, prestigioso periodista irlandés, desde 1979, corresponsal en Oriente Medio, se pregunta dónde va el dinero de la ayuda a Afganistán. Citamos algunos fragmentos de su artículo publicado en diciembre de 2010. A 10 años de la invasión, la coalición está perdiendo la guerra y la población de a pie además sufre miseria. Solo los Estados Unidos han proporcionado, desde 2001, año de la invasión, 52 mil millones de dólares. ¿A dónde se han ido?
Ha desaparecido en contratos a grandes compañías americanas familiarizadas con los complicados procesos de licitación, capaces de pergeñar documentación falsa y muy bien conectadas con Washington. La ayuda nunca ha llegado a organizaciones no gubernamentales, sino que torrentes de dinero han ido a compañías privadas, la mayoría de estas estadounidenses. Un ejemplo: el principal contratista norteamericano recibe, digamos, 25 millones de dólares donados por algún gobierno. El 20% de ese dinero queda como gastos administrativos. Luego se encuentra un subcontratista que a su vez subcontrata y también este subcontrata. Al final del día, de los 25 millones para concretar el proyecto, solo quedan 10. Con ese dinero no se puede realizar nada.
El avance de las obras es monitoreado por fotografías del trabajo en curso, como dicen. Patrick Cockburn pone en su denuncia algunos ejemplos. Tomamos el siguiente. Una compañía afgana recibió fondos para la construcción y puesta en funcionamiento de un taller de reparación de tractores en una peligrosa provincia afgana, al sur de Kabul, en Oruzgan. El proyecto también tiene como objetivo dar trabajo a la juventud local. ¿Qué hace el contratista? Alquila un taller de reparación de tractores por un día en Kandahar y contrata a un par de jóvenes que andan en la vuelta en la zona para que posen como si estuvieran reparando motores en un taller. Los hizo fotografiar y luego envió las imágenes al contratista principal y a la organización donante. Ambos expresaron su gran satisfacción. La corrupción campea en todas partes, dirán muchos de ustedes. No es una característica exclusiva ni de Afganistán ni de los Estados Unidos. Es cierto, pero en este caso la corrupción sostiene una guerra. Una guerra que ya tiene 10 años. Y las guerras significan destrucción, muerte, hambre, miedo y odio. No hay intención de ofrecer servicios a los afganos, sino solo de hacer dinero. La guerra es un negocio gordo. Las personas no importan. Mientras el negocio siga funcionando, la guerra en Afganistán o en Irak va a continuar.
Agradecemos el testimonio de Alfredo García Morales, que concluye pidiendo que corramos la voz de lo que está ocurriendo en Afganistán.
En Afganistán está muriendo gente todos los días. Y creo que la única manera de cambiar eso es que la gente esté informada de qué es lo que está pasando, de la realidad y no lo que dicen los diarios. Y que de esa manera se puede hacer un poco de presión. O sea, que no nos mientan tanto y se puede hacer un poco de presión para que las cosas cambien. Lo merecen los afganos, lo merece el país.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.